desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Ese acto o esa expresión de la voluntad de Dios a la cual Él mismo se impone a cumplir algo. Hemos dicho en estudios anteriores que la palabra tal, promesa, no aparece en el hebreo o en el idioma hebreo, no aparece porque cada cosa que dice Dios o cada cosa que Dios se compromete a hacer está decretada como una promesa que tiene que llegar a un fin o a un cumplimiento. Entonces, la palabra, cuando hablamos de esto, es que usted tiene que estar verdaderamente, quitarse de su mente, quitarse de su corazón la idea de que Dios, quizá a mí Dios no me cumpla lo que prometió. Eso no existe. Porque si Dios lo dijo, esto tendrá un cumplimiento en el tiempo de Él, no necesariamente en el tiempo que nosotros querramos hacerlo. La palabra de Dios, una vez que es pronunciada, la palabra de Dios, una vez que es salida de la boca de Dios, tiene valor y tiene también un efecto. Es el acto, dice esto, de la expresión en la cual Dios asegura a los que con los que ha hablado o a los que les ha dirigido cierta expresión, les asegura que va a ser algo de lo que ha prometido, que tiene siempre un cumplimiento. Comenzamos hace dos miércoles, o este es nuestro estudio número 3, y hemos venido hablando de las promesas que aparecen en la Biblia, los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Aquella promesa que hizo con Noé, la promesa que hizo con Abraham, que todavía no era Abraham, ahora ya acabamos de leer que dice que ya se llama Abraham. Ahorita vamos a explicar qué es lo que sucedió todo esto. Pero voy a enumerar la lista pequeña, y digo pequeña porque son cantidad de expresiones en donde Dios se compromete a cumplir lo que Él ha dicho. La lista es esta. En la Biblia vamos a encontrar nosotros promesas de salvación. O sea, la salvación de tu alma, la salvación de tu vida, el perdón de tus pecados, la garantía de la salvación de tu alma y la garantía de la eternidad en el cielo. Hay promesas de sanidad del cuerpo, promesas de protección en tu vida, promesas de vida eterna, promesa del perdón de pecados. Hay promesas también de prosperidad. Y por favor, hoy vamos a ver algo, porque yo no quiero que usted metalice, que no materialice, que no dolarice lo que escucha cuando usted habla de prosperidad o de bendición. No tiene que ver solamente con cosas de dinero. La Biblia dice que, bueno, el mismo Juan, el escritor, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero también así que tengas salud, como también prospera tu alma. O sea, ¿de qué nos sirve tener a nosotros muchas veces una cantidad de plata si muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tenemos dinero, el fin de semana no venimos a la iglesia? Cuando nosotros tenemos más de lo necesario, las vacaciones son inevitables, porque hay que ir a ver a Shamu, porque hay que ir a Les Irbon, porque hay que ir a no sé dónde. Pero cuando no tenemos plata, ¿y a dónde vamos a ir? Y cuando estamos quebrados y cuando no tenemos para dónde ir, entonces, como no tengo a dónde ir, entonces voy a la iglesia. Promesas también de que se nos iba a dar a nosotros el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Hay una promesa que dice que se nos va a dar a nosotros un nombre nuevo. Promesa de victoria en cada cosa que nosotros emprendamos y muchísimas promesas más. Pero yo quiero que usted vea conmigo en esta noche esta promesa de protección a Abraham. ¿Se recuerda usted que las semanas pasadas nosotros veníamos hablando que Abraham todavía no era ese padre de multitudes o ese padre de muchedumbre? Ya vamos a llegar a este punto en donde vamos a explicar el cambio de los nombres y el significado de ambos, el significado de los dos nombres que aparecen ahí. Lo sorprendente, lo lindo, lo maravilloso de esto es que Dios andaba buscando a una persona que le creyera. Dios andaba buscando a una persona que le obedeciera. Y lo triste de todo esto es que encontró a una persona que no era hebreo. encontró una persona que no era una persona que amaba a Dios. Abraham era un tremendo idólatra. Abraham era un hombre que venía de Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre pagano. Pero ese hombre fue buscado, fue seleccionado, fue escogido por Dios. Y Abraham le respondió. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Vino Dios y le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a decir. Y voy a hacer de ti esto y esto y esto y esto. Y todo, oiga esto, y todo lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer con él, lo hizo. Entonces, mi pregunta es esta. Si Dios cumple algo con un pagano, si Dios cumple algo con un inconverso, si Dios cumple algo hacia un idólatra como era Abraham, ¿cómo no va a cumplirnos con nosotros que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos nacidos de nuevo, que somos el real sacerdocio, el linaje santo escogido por nuestro Dios? Pero hay una promesa, oiga esto, una promesa de protección a Abraham en el capítulo 21, acabamos de leer en el versículo 22 esto, que dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ya el nombre de Abraham había sido cambiado. El nombre de Abraham, había sido cambiado cuando Dios decide hacer un pacto con él y cuando Dios viene y le dice que el pacto era la circuncisión. El nombre inicial o el nombre original de este hombre, de este caldeo, de este pagano, de este idólatra, era Abraham. En ese entonces, el significado de Abraham era un hombre con el nombre de un padre enaltecido, un padre magnífico. Pero cuando en el capítulo 17, estamos cerquita ahí, por favor, en el capítulo 17, versículo 1 al 5, en el capítulo 17, versículo 1 al 5, ahí está todo este diálogo y ahí está todo este relato en donde viene Dios y habla con Abraham y le cambia el nombre a Abraham y le dice qué significará su nuevo nombre. Vea lo que dice 17, 1 al 5. Era Abraham de 99 años. Quiero que, por favor, observe bien esto y se detenga a ver esta edad, porque ahorita le voy a explicar algo. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. En el versículo 2 dice así, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vea lo que hace Abraham todavía. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, mira, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre y de gentes. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, aquí viene lo bonito. Habían transcurrido 13 años, desde el llamamiento que Dios le había hecho a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos. Esto es elemental para poder entender esta promesa de protección y esta promesa de bendición hacia la vida de este hombre. Habían pasado 13 años desde el llamamiento de Dios a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos. Y luego habían pasado, después de esos 13 años de obediencia, fíjese pues, o sea, los años no pasaron en balde, los años no pasaron por gusto, esos 13 años que habían pasado desde que Dios se encuentra con Abraham, habían sido 13 años de obediencia, de fidelidad, de constancia de Abraham, puesto que ya habían pasado otros 14 años más en Parán, en donde Dios viene, actuó, y ahí muere el padre Taré de Abraham. Si usted junta esto, 14 más 13 años, estamos hablando de 27 años. 27 años en que Abraham conoce a Dios. 27 años en que Abraham es fiel a Dios. 27 años en los que Abraham es constante con Dios. 27 años en donde Abraham es obediente a Dios. Y todas las bendiciones que Dios había dicho desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24. Oiga esto, vea, capítulo 24, versículo 1. Es que mire, quiero que usted vea esto. Vale la pena que usted rescate juntamente conmigo, porque esto es interesante. Dice en el 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham, ¿en qué dice? ¿No te gustaría eso? Pero hay una sola cosa que quiero, por favor, que le ponga mucha atención. Todas las cosas que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, se las dio. Todas. Todo cuanto Dios le dijo que iba a hacer con él, lo hizo. Pero, ¿de qué depende? ¿En qué depende? Depende de que todas las bendiciones y todo lo que iba a caer sobre la vida y la familia de Abraham depende de una actitud o de una acción que se llama obediencia. Todas las bendiciones que Abraham iba a recibir de parte de Dios estaban condicionadas por algo que Dios esperaba que él hiciera. Era obedecerle. Entonces, ¿por qué no recibimos nosotros lo que creemos que es nuestro? Uno, no es porque Dios no cumple. ¿Será que no somos constantes? ¿Será que no somos fieles? ¿O será que no somos obedientes? Mi amado hermano, se lo digo, prefiero, dice por ahí que los amigos se hieren al decirse la verdad. Que es preferible herirnos al decirnos la verdad que al ocultar y engañarnos con la mentira. Si usted tiene una petición, se lo voy a decir una cosa, jamás en la vida espere que Dios se le da si usted no es fiel, si usted no es constante, si no es obediente. No sea ilusiones. No sea ilusiones. Pero las cosas no funcionan así. Este hombre tenía 27 años. Él tenía 75 años desde el que lo llamó. Ahora tenía 99 años, y cuando llega a cumplir casi 99 años, Abraham ya venía cosechando una cantidad tremenda de bendiciones de todo lo que Dios le había prometido. Pero había una cosa, que él había sido obediente, que él había sido constante, que él había sido fiel. Le digo algo, esto lo mencionamos a la hora de los anuncios. Si usted me pregunta ahorita, me dice, pastor, hermano Navarro, o hermano Carlitos, o como quiera llamarme, dígame, pastor, ¿a cuántas personas en la Biblia vino Dios y les prometió algo? Me mata porque no lo sé. No lo sé. Pero una cosa sí sé, que de todos los que yo he leído en los 66 libros de la Biblia, de todas las personas y de todos los que yo he podido aprender, me he dado cuenta que a todos los que le prometió, se lo cumplió. Entonces, para esos días, para esos años, Abraham ya estaba rascando la edad de 100 años de edad. Esto significa que Abraham tenía 25 años de haber conocido a Dios. Tenía 25 años de haber obedecido a Dios. Y no fue sino hasta 13 años después. Oiga esto, no fue sino que hasta 13 años después de haberlo conocido. Después de haberlo sacado de Parán, donde murió su padre. Y después de ver, oiga esto, después de que le dijo que le iba a dar un hijo, tuvieron que pasar 13 años para que se lo diera. ¿Será que Dios tarda? No es que tarde. ¿Será que Dios está probando nuestra fe y nuestra confianza? Muy probable. Muy probable. Entonces, cuando yo veo, oiga esto, cuando yo veo en el capítulo 21, versículo 22, esto, para mí es algo fascinante, capítulo 21, versículo 22. Haga usted una lista de todas las cosas que usted hace en el día. Haga una lista de las cosas a las cuales usted está sujeto o sujeta a poder hacer. Haga una lista de todas las cosas a las que usted, desde que se levanta hasta que se acuesta, usted tiene que hacer. ¿Se imagina usted que la parte final de este versículo pueda ser una realidad con usted donde le digan, Dios está contigo en todo cuanto haces? ¿Está en tu trabajo? está en tu iglesia, está en tu ministerio, está en tu familia, está en tu economía, está en tus finanzas, está en tu problema legal, está en tu problema de salud, está en tu problema familiar. Dios ahí está. ¡Qué cosa más hermosa! Pero muchas veces nosotros batallamos y lo primero que hacemos cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos o queremos que nos salgan, lo primero que pensamos es, yo creo que hasta de mí Dios se olvidó. Yo creo que el Señor le va a conceder las peticiones a todos. Yo creo que voy a venir aquí todos los días de ayuno y oración. Yo creo que voy a venir a levantarme y buscar a Dios desde temprano todos los lunes por toda mi vida. Y me voy a morir sin ver lo que yo tanto he necesitado. Le voy a decir una cosa. Se lo he dicho varias veces. Hay muchas cosas que ya no dependen de Dios. Muchas cosas dependen de usted. Muchas cosas. Por eso fue que Jesucristo le dijo al hombre que estaba enfermo. ¿Crees tú que yo te puedo sanar? Por supuesto, le digo. Claro que creo, le digo. Pues entonces le digo, por tu fe has sido sano. Mi amado hermano, hay otra promesa. Y esto tiene que ver con las cosas que vivimos hoy en día. La otra promesa que quiero que veamos en el capítulo 22, versículo 14, es una promesa de provisión. Ok. Solamente le voy a suplicar que se me destrampe, trate la manera que pueda salirse de esta situacióncita que muchas veces nosotros jugamos con esto. Pensamos que porque nos va bien económicamente estoy bien con Dios. A veces hay gente que dice, a mí yo todo lo que le pido a Dios me lo da. Es que yo nunca he dudado de que Dios no lo pueda dar. ¿Y usted qué le da a Dios? No, yo estoy bien con Él. No, yo estoy muy bendecido, muy bendecido. Qué bueno. Pero por favor, le voy a decir una cosa. La palabra provisión no tiene, la connotación de provisión no es solamente de cosas materiales. No es cosas de finanzas, de economía. No. Son otras cosas. ¿De qué te sirve, mi amado hermano? ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si hay una petición que no la tienes? Que es la que quisieras cambiar por toda la plata que tenés. Para que te des cuenta que entonces no, el dinero no es lo más importante. En el capítulo 22, versículo 14, esto es un relato que usted conoce y está familiarizado con el monte de Jiré. Vea lo que dice 22:14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová Jireh, o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte, en el monte de Jehová será provisto, no donde usted dice. Es en el monte de Jehová que será provisto. La provisión que Dios le está garantizando a Abraham no es esa provisión que muchos de nosotros estamos expuestos a querer medir nuestro nivel de espiritualidad o nuestro nivel de entrega o de compromiso, o probablemente hasta esta situación de vivir en una mayor holgura o con más bonanza económica o de tener un poquito de más capacidad económica o de más solvencia económica con los demás, a veces nos hace personas más presumiditas, más atorrantes, más soberbias, más altaneras. La provisión no es necesariamente financiera o material. ¿De qué se trata todo esto? Ya había pasado todo este tiempo y Abraham había sido, pero un recipiente, había sido un bucket, había sido una cubeta en donde había puesto todas las bendiciones que Dios le había dado. ¿Se recuerda que leímos el capítulo 24, versículo 1, y dice que Abraham ya había llegado a ser viejo y que Dios lo había bendecido en todo? No había una cosa en que Dios haya dejado de bendecir a este hombre. Y una de las peticiones más grandes que él tenía era, Señor, pero ¿cómo es que tú vas a permitir y me has dicho que yo voy a ser un padre de multitudes y padre de muchedumbre cuando yo no tengo hijo, no tengo prole? Va a resultar que el hijo de mi mayordomo, él tenga que heredar esto. Le dice Dios, no, yo a vos te voy a dar un hijo. Señor, si estás hablando conmigo, que yo tengo 99 años de edad, ¿hay algo para mí imposible? Dice Dios. Y su mujer andaba por la misma edad. Y dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, su periodo menstrual. Yo tenía 60 años de que no iba a comprar al HD o al CDS. 60 años. Y viene Dios y me dice que mi vientre, que mi matriz, que mis ovarios, que mis óvulos van a fecundar, voy a ovular. ¡Esto es un disparate! Y dice Dios, ¿hay algo para mí imposible? A un hombre que ya casi muerto, se lo prometes, y le dice Dios, ahí es donde se especializa mi poder. Y le concedió que fuera papá de un niño. Y nació Isaac. Pero luego después el niño creció, y viene Dios y hace una prueba. Y viene Dios y lo llama y le dice, mira, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, el único que tú tienes, el que tú amas. Yo he visto varias películas, no me gustan, porque en ese drama pareciera como que Abraham le reclamó mucho a Dios. Y yo he tratado la manera de meterme en diferentes versiones de la Escritura, y no aparece que Abraham le haya reclamado a él. Solamente viene y le obedece y habla con el niño y le dice, mira, vamos a subir al monte Jiré, vamos a ir a celebrar un holocausto, un culto a Dios. Por favor, prepara la leña para el fuego, prepara el burrito, el asno. Y ya cuando iban en camino, el hijo Isaac le pregunta y le dice, papá, ¿y la Cheyenne? ¿Verdad? Papá le dice, ¿y el cordero? Y usted sabe qué fue lo que le dijo Abraham. Jehová Yireh. Dios se va a proveer. Dios no me ha fallado. Y Dios no me va a fallar. Yo solamente tengo que hacer lo que Dios me pidió. Y prepara al niño y lo pone en la piedra y pone la leña, y a levantar su mano con el cuchillo iba cuando se aparece un ángel de Dios y le dijo, se le queda viendo Abraham al ángel y le dice, ¿qué pasó? Dios me ha dicho que viniera para que pararas, porque ahora Dios se ha dado cuenta que tú sí le crees a él, que tú le obedeces, que estás dispuesto a darle a Dios a un hijo. Tiene muchas connotaciones. Mi amado hermano, Dios siempre va a proveer para nosotros lo que necesitemos. Dios siempre va a suplir en toda necesidad. Hermano, por favor, se lo digo porque usted tiene que enfrentarse todos los días, o cada semana, o cada 15 días, y vamos a ir al súper. Por cierto, 15 limones por un dólar pagué hoy. No, que yo estaba bien friqueado hoy. Porque hace 2 meses, 47 centavos por un limón. Nadie se murió por no comer limones, usted. Nadie, no. No se preocupen. Don't panic. ¿Qué tomate Roma? ¿Qué tomate en bola? Lima, limón. Hay unos limones que parecen nanches, ¿verdad? Chiquititos también. Chile, serrano, jalapeño. Agarre más barato. Va a comer puerco, está caro, coma pollo. El pollo está caro, coma carne. La carne está cara, coma pescado. El pescado está, cómase las uñas, pero coma algo por lo menos. Vaya. Hermano, yo no sé por qué Dios va a proveer. Le voy a contar esto, y si esto no lo hubiera visto yo con fotos, no le podría decir que esto es de las que esas cosas que se leen y que probablemente no son ciertas. En el monte, una ciudad afuera de Los Ángeles, California, pastoreaba el pastor Daniel Sotelo, papá de 7 hijos, mi pastor. Y dice que llegó del trabajo temprano porque lo dijeron, ya no hay horas para trabajar. Y llega con la hermana Elvira, su esposa, y le dice: Jani, estoy de regreso, muy pocas horas. ¿Qué vamos a comer? Le dice Jani: no hay nada. Por cierto, dice que una vez que fueron de viaje, llegaron a un lugar, ahí en Tepatitlán, no sé dónde, San Andrés Tlaltepaque, y pues Jani aquí, y Jani allá, y Jani. Entonces, total que a la hora de comer, llegó la sirvienta, le dice: mire, don Jani no ha venido, le dijo, ¿verdad? Pensó que se llamaba Jani, ¿verdad, el señor? Le dice: mija, le dice Jani, no hay nada que comer. Él se sintió frustrado y como hombre impotente. Dice: oremos. Dice que oraron. Y uno de los hijos le dice: papi, ¿pero cómo vamos a orar con los platos vacíos? No sé, David, le dijo, pero Dios va a proveer. 15 minutos más tarde, después de la oración, llegan tocando la puerta en el barrio, y que había habido un accidente de un camión del Safeway, o sea, de lo que es el HEB, y que había caído fruta, y que había caído cereal, y que habían caído leche, y que había caído pan, y que había decidido el supervisor del Safeway o del HEB que todo se repartiera en la colonia próxima donde había sido el accidente. Dios va a proveer. Hay una enfermedad y yo tengo necesidad de comprar una medicina. ¿No es cierto, Nori? Si te parece un poquito distante de la realidad lo que acabo de decir, tú acabas de vivir esto. Dios va a proveer. La medicina me cuesta $300 cada pastilla. El tratamiento me cuesta $60,000. Dios va a proveer. Tengo un problema legal, uno de mis hijos, mi esposo, mi esposa, no tengo un abogado. Ya Dios va a proveer a alguien. Ya va a llegar un médico. Y por cierto, el próximo miércoles, si Dios permite, Gloria Hill va a estar con nosotros dando su testimonio. Estuve esta semana visitándola. Me dice: Carlos, se reunieron 8 de los mejores doctores para ver mi caso. Si estos médicos no se juntan, nunca más me hubieran visto a mí. Dios va a proveer. El apóstol Pablo estaba consciente de lo que decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así como Dios vino y proveyó una vida, o vino y proveyó el sacrificio por la vida de Isaac. Hay una figurita ahí que hace falta, Minelli, regálamela por favor. Dios le proveyó al hombre, a Cristo, la redención de su alma y el perdón de sus pecados. Con esto quiero que termine. Fíjese lo que dice esto. Cuando todo salga mal, ya intentaste todas las alternativas, no te desesperes. Dios proveerá una solución. Se da cuenta que no se trata solamente de que, oh, mi Dios proveerá. No es de plata, hermano. No, su mente no tiene que estar en eso. Porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo menos que yo tengo que buscar son las cosas materiales. Lo primero que tengo que buscar es el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará de bendecir mis necesidades materiales. Yo creo en la promesa del Mesías. En Génesis 3:15 se cumplió. Yo creo en la promesa de Dios a Noé con el arco iris después de la lluvia, después del diluvio. Yo creo en todo lo que le prometió a Abraham y todo se cumplió. Yo creo que Dios puede estar con nosotros en todo lo que hagamos. Dios va a proveer. Tengo una necesidad en mi ministerio. Dios va a proveer. Yo quiero ir al viaje en septiembre a España, pero no tengo plata. Dios, si es de Dios, Dios va a proveer. Yo quiero irme a la Argentina en el próximo proyecto. Si este es de Dios, Dios va a proveer. Porque Dios nos ha dado la garantía de proveer en todas nuestras necesidades. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por hablarnos aquellos que somos muy ansiosos, aquellos que rápidamente nos desesperamos. Por cualquier cosita nos queremos ir de Brownsville. Quiero cambiar de trabajo. Ya no quiero hacer esto, quiero dejar de hacer lo otro. Ya no me alcanza, voy a vender esto para pagar lo otro. Es un insulto a tu personalidad, es un insulto a tu carácter, es un insulto a la bondad tuya, Señor. Ayúdanos a vivir en total sobriedad, a entender que tú tienes el control de todas las cosas y que nuestra vida está en tus manos y que tú estás en todo lo que nosotros hacemos. Solo recuérdanos algo, Padre, que Abraham recibió todo lo que se le prometió, pero toda su vida fue obediente a ti y te creyó. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente y que pueda decirle con todo el corazón lo que usted en este momento va a repetir, sin que nadie le escuche. Dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por darme la garantía de la vida eterna. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga, mi hermano. Que Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano, una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga acá al frente, gloria a Dios. Necesitamos un caballero y una dama, por favor, acá de este lado. Necesitamos un caballero y una dama de este lado, por favor. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llegar hasta donde el hombre con sus consejos y su palabra no puede llegar. Tú has tocado, tú has reventado, tú has llegado a romper, tú has llegado a desgarrar esas barreras, esos muros de incredulidad. Gracias por visitar nuestra iglesia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de proclamar tu palabra. Gracias porque no hay noche que no terminemos un culto sin presentar a Jesús, tu Hijo, como el Salvador. Y esto ha sido, Señor, la razón fundamental de la bendición de esta iglesia. Todos los cultos, todos los años, todos los días, todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, no dejaremos de hablar de ti y de lo que tú puedes hacer. Tu palabra dice que hay gozo en el cielo. Y esta noche hay fiesta.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.